Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy vamos a analizar una carta súper interesante de Katia. Katia no sabe si bailar o no el vals con su papá. Evidentemente tiene algunos temas ahí complicados con su papá que la hacen no querer bailar el vals y pues no sabe qué hacer. No voy a analizar esta carta yo sola. Está aquí Eddie Villar para acompañarme a analizar la carta. Eddie, bienvenido.
Gracias, gracias. Un placer estar aquí contigo.
Ay, gracias. Cuéntame un poquito de ti.
A ver, ¿qué te empiezo a contar de mí? Nací en la Ciudad de México. Después de ahí, a los 2 años, salieron unas vacaciones que se volvieron permanentes en Cancún. Nos fuimos para allá, estuvimos mucho tiempo por allá. Y después la idea de querer venir a Ciudad de México, yo quería jugar fútbol y fue como allá no hay tantas posibilidades. Yo jugaba en la universidad, en la escuela. Y nos vinimos para acá, intentamos, y de pronto la vida y sus sorpresas, un día caminando, estaba mucha gente, lo vimos y fue, ¿qué están haciendo? No, un casting, ok, a ver, y yo siempre fui como muy metido y muy, curioso,
sí.
Hice el casting, de ahí empecé a hacer comerciales, de ahí empecé a hacer muchísimas cosas referentes al medio, chido. Fotos, una película, como que todo ese camino se dio,
uh-huh.
Y ya, ¿no? Después empecé a cambiar cosas. Y creo que es un poco lo que define mi forma de pensar o ser desde chiquito. Como que desde chiquito todo me he ido adaptando a lo que me haga feliz, a lo que me dé paz, a lo que me dé comodidad. Inclusive en los malos momentos trato de modificarlos para ver qué le puedo sacar el beneficio o dejarme lo más estable y lo más como tranquilo posible. Desde chiquito, es impresionante. Muchas veces le digo a amigos que no entiendo cómo sucedió eso en mí. No sé cómo llegó, porque te hablo de cosas de 4 años, 5 años, de entender que así es la vida y que te tienes que ir adaptando. Que a veces tiene sus contras, pero...
Qué chido. ¿Crees que, porque Eddie estudió psicología, crees que estudiar eso te ayudó también a tener esta mentalidad?
¿O no
fue porque tenías la mentalidad?
Que sí, sí, exactamente. Aparte, la carrera la estudié, tengo 36 años, la carrera la estudié a los 28.
Ah, ok.
O sea, grande. Ya estaba bastante grande y fue como quiero hacerlo por mí, quiero tener los conocimientos, quiero acercarme lo más posible a la ciencia, quiero saber cómo es el ABC de las cosas.
Bien.
Y la carrera, como quiera, estuvo padre. Pero donde se aprende y donde realmente entiendes la psicología es en un máster o en un posgrado.
Sí, sin
y,
duda.
Y ahí estudié cognitivo-conductual y sexología clínica y la verdad es que fue una gozada.
Increíble. Uh-huh. Sí, el máster es... Yo también siempre digo de que la carrera fue...
La carrera...
Fue, o sea, lo chido fue el máster. O sea, eso fue donde me la pasé bomba.
Claro, claro. Porque aparte en la carrera es... Como que es muy básica. Bueno, no sé cómo la has estudiado tú,
sí.
Pero para mí es muy básica, las cosas como muy por encima de alguna manera.
Sí.
Y te prepara para ver si sí te gustó y también hacia dónde te vas, ¿no? Si eres clínico, si eres...
Y digo, a ver, es teoría base. Es un poquito como que pues no puedes aprender a multiplicar si no has aprendido a sumar, ¿no? Es un poquito así, o sea, es un pasito para luego ya meterte.
Sí, sí,
chido.
Sí. Sí, definitivamente, o sea, si algún día están buscando... terapia, ayuda o eso, creo que más acercado a la gente que tenga posgrados, que tenga otras cosas,
sí,
que
sí,
solo la carrera, porque si no...
No, con solo la carrera no se puede ser terapeuta.
Pero bueno...
Mucha gente lo hace, pero
exactamente.
No se puede.
Y ves que también, ahorita en esta época, pues puede ser coaching, ¿no? Y cualquiera puede dar consejos de vida y bla, bla.
Sí. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hacer eso. El día de hoy vamos a analizar el caso de Katia. Y pues bueno, para ya darle al caso de Katia, voy a primero leer la carta que tengo por aquí. Y luego ya nos vamos a analizarla,
vale.
¿Va? Entonces, empezamos. Hola, Isa y Eddie. Me caso a finales de este año y tengo un dilema. No sé si bailar o no el vals con mi papá. Ya sé que suena menso, pero de verdad me está conflictuando mucho. Les doy contexto. Hace unos años mi papá le fue infiel a mi mamá y yo fui la que lo descubrió porque dejó su Facebook abierto en mi computadora. Le enseñé la conversación a mi mamá y se desató una pelea enorme. Mi papá me reclamaba por leer sus conversaciones mientras yo le exigía que no me culpara a mí y mi mamá solo lloraba sin poder hablar. Después de eso, ellos lidiaron con la situación y eventualmente lo resolvieron. A mí siempre se me quedó un mal sabor de boca, pero cuando lo traté de hablar siempre se me dijo, a ti no te puso el cuerno. Con el tiempo yo también lo solté y dejé de mencionarlo, pero mi relación con mi papá cambió muchísimo. Me quedé con mucho resentimiento y ahora veo cosas en él que antes no veía. Siento que esta situación me quitó una venda de los ojos y me he dado cuenta de que mi papá no es la mejor persona. Pienso en cómo lidió con lo que pasó de la infidelidad y me da coraje que solo quiso fingir que no pasó nada. 2 semanas después de que explotó todo, nos llevó a todos a cenar como familia feliz y en el camino de regreso nos regañó a mí y a mi hermano porque no fuimos lo suficientemente alegres. Lo he observado interactuar con amigos o con mi familia y es una persona muy pesada, es burlón, machista, egocéntrico e hipócrita. No puedo creer que no lo veía antes y me da todavía más coraje porque hace parecer que es súper bueno y que nuestra familia es perfecta, cuando no es así. Mi mamá se desahoga mucho conmigo sobre los problemas que tiene con mi papá y yo siempre trato de aconsejarla, pero la realidad es que considero que debería divorciarse. Cuando le he planteado la posibilidad, me dice que claro que no, que el matrimonio no es fácil y que qué van a pensar los demás. Me enoja muchísimo cómo la trata y cada que puedo yo sí le contesto y le pongo altos, haciéndole ver sus comentarios o chistes machistas o hipócritas. Estoy constantemente peleando con él. Nadie fuera de mis papás, mi hermano y yo sabe de la infidelidad, ni siquiera mi novio. Cuando pasó, mi mamá nos pidió a mi hermano y a mí que por favor no le dijéramos a nadie porque esto iba a poner en vergüenza a nuestra familia y que a ella le apenaba mucho que la gente supiera algo tan íntimo de la relación entre ella y mi papá. A mi hermano parece que le dio igual. Su respuesta fue, yo no me voy a meter, eso es algo entre ustedes y yo no tengo por qué decirle a nadie. Por toda esta situación, ahora que me voy a casar, no quiero bailar el vals con mi papá, no me nace. El tema es que él está emocionadísimo con la boda, ha estado más involucrado de lo que me imaginé, preguntando sobre los planes, dando opiniones y hasta diciendo que quiere ayudar a pagar algunas cosas. Pero lo que más menciona es el vals. Cada vez que sale al tema de la boda con alguien, habla de lo especial que va a ser ese momento para nosotros. Lo habla como si fuera un hecho. Me sugiere canciones y todas las letras son sobre esta conexión súper especial que él y yo no tenemos. Me da coraje que él lo use como este momento para fingir ante la gente que es una persona que no es y que tiene una relación con su familia que no tiene. La cosa es que cuando le dije a mi mamá que no quería bailar el vals con mi papá, lloró horrible y prácticamente me rogó que lo hiciera. Y no solo eso, me da miedo arrepentirme en algunos años porque la verdad es que de chiquita era muy unida a él y no todo es malo. A veces es muy divertido y disfruto platicar con él. Tiene una personalidad muy porrista y alegre y siempre fue un papá muy presente. No sé si en unos años voy a desear haberlo hecho. Y ahorita mi enojo me está cegando y no puedo ver lo que realmente quiero en mi boda. Además, por más que quisiera que no me importe, se me hace incómodo que yo no baile con mi papá y mi novio sí baile con su mamá y todos se den cuenta. ¿Cómo les explicaría que no quise bailar con mi papá sin que eso haga que empiecen a sospechar cosas que le prometí a mi mamá no decir? Isa y Eddie, ¿cómo decido algo así? ¿Creen que me arrepienta? ¿Por qué me pesa tanto lo que hizo si no me lo hizo a mí? Sé que es tonto, pero en verdad me está quitando el sueño. Gracias por leerme, Katia. Bueno, esa es la situación de Katia. Ajá. Vi que medio quisiste ahí decir algo a media carta, ¿no?
No, iba reaccionando, iba pensando. Es muy complejo, ¿no? Hay muchísimos matices en todo lo que va diciendo. Rápidamente diría, si la boda es mañana, baila,
¿sabes? Según yo dice, me caso en algunos meses al principio. Todavía falta.
Ya, pero en esa idea, si la boda fuera mañana, ve y baila. Voy a ir mezclando cosas, creo. Un amigo no tenía muy buena relación, más bien nula, con su papá. Creo que los abandonó cuando tenía como 3 años. Después apareció a los 15. Y después, hace no tanto, la mamá se enteró, la mamá tiene medio contacto y se enteró que estaba en el hospital y que estaba a punto de morirse. Entonces, para mi amigo fue como de, güey, ese güey no vale nada, nunca he tenido tal. Y le dije, güey, ve. O sea, ¿sabes? A final de cuentas, son nuestros papás en muchos puntos y ve. O sea, como ser humano, como otro humano, te importaría que alguien se esté muriendo y tendría cierta empatía. A pesar de que esta persona no estuvo contigo, es tu papá y es parte de tu historia. Y no lo pienses. Y si te vas a... No, es en esta situación de... Si estás viendo si te vas a arrepentir o no después, haz eso. ¿Sabes? No estás haciendo algo que verdaderamente te está súper limitando, súper presionando, dejándote algo como que muy grave a que nada más vayas al hospital y como que cures eso que está en ti. En esto lo plantea ella de que pues está toda la gente, si baila o no baila la van a juzgar mucho.
Y también aquí el bailar el vals, o sea, siempre es un momento importante entre papá e hija y también entre hijo y mamá. Y creo que, o sea, me parece que aquí es como que lo que representa, ¿no? O sea, representa mandar este mensaje de tú y yo tenemos una conexión súper especial. Y creo que en este momento ya no la siente y le parece poco genuino. Y ese, claro, es su conflicto. ¿Qué tanto cedo y soy poco genuina? ¿O qué tanto, ajá, no cedo y me mantengo en lo que es genuino para mí ahorita?
Y es lo que decía. Si fuera mañana, hazlo, porque la verdad es una situación, creo, que puedes manejar después de algo tan importante que ha sido para ti, que es tan importante para las mujeres, esa conexión y todo eso. O sea, yo no voy mucho a bodas, pero ese momento de la boda es hermoso, es increíble. Sí, 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 y lloro cuando veo ese momento.
Todos lloramos, sí.
Y es algo bastante bonito, ¿no? Ver esos dos mundos de tantos años juntarse. Si tienes tiempo, pues trabaja aquí. Lo que platicábamos un poco, pues evento desencadena pensamientos, desencadena situaciones, desencadena creencias, sí, a veces irracionales, a veces racionales. Y entonces en lo que va platicando de que ya se dio cuenta que su papá es de tal manera, yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si eso puede ser realmente o está condicionado y está sesgado a que el evento ya me hace verte con esos ojos.
Sí.
Y es muy complicado para cualquier ser humano, cualquiera, por más trabajado que esté, estar limpio de pensamiento. Entonces, sí, esto que hiciste, que me hizo daño a mí, que le hizo daño a una persona que amo, que le hizo daño a tu historia, a la imagen que yo tengo de ti, pues me va a contaminar y me va a condicionar a, claro, todo lo que venga después.
Claro, claro. Entonces, o sea, afecta. Ajá.
Entonces, para mí sería trabajar ese evento, trabajar y encontrar toda la información que tengas de ese evento. Y porque muchas veces los cuernos en los papás o las situaciones de los papás, no sabes cómo está. Sí. No sabes 100% cuál es la dinámica de ellos. Son adultos, no sé qué edad tenga, no sé si está casándose joven o no. Hay muchas cosas que,
sí,
a veces no puedes entender porque la vida es experiencia, la vida son momentos y la verdad es que tienes que pasar por ciertas cosas para ir aprendiendo y entendiendo la vida.
Sí. Y la gente, fíjate que se enoja conmigo siempre que hablo de los cuernos, porque mi postura ante un cuerno es depende 100% de la situación y la actitud de las dos personas ante él. O sea, claro que puedes reparar un cuerno, claro que un cuerno es una cosa de relación. Uh-huh. Definitivamente hay alguien que termina tomando la decisión de ponerlo, pero hay mucho de fondo, ¿no? Es una, sí, decisión que total, hoy amanecí con ganas. O sea, no, claro, o claro, sea, claro. Están pasando cosas en la relación o no están pasando, ajá, cosas en la, ajá, relación. Hay carencias, hay situaciones y entonces llegan. La gente le súper enoja eso, sí, porque al final de cuentas un cuerno sí lastima mucho. Sí. Y como lastima mucho, queremos culpables y queremos, sí, ponerle la cara de quien terminó tomando ya esa decisión final.
Y aquí es peor porque Katia no es esa historia que estás contando, es un externo al cuerno. Sí. Todavía es peor, sí, todavía es más alejado a lo que deberías, sí, de entrometerte o no y a la historia.
Lo difícil es que la meten en la historia, pero no lo suficiente para que la entienda. ¿Te fijas? O sea, ahí se me hace, o sea, como que la mamá está subiendo a Katia a una jerarquía que no le toca, la está metiendo en su relación. La mamá le está desahogándose y contando todos los problemas con el papá. No le toca contarle a Katia esos problemas. A Katia no le toca saber eso. La mete a esta relación, pero no lo suficiente para, mira, lo que pasa y las razones que me dio tu papá y lo que trabajamos y la razón, sí, por la que lo resolvió. No, nada más es, exacto, tu papá me sigue tratando mal. Y el papá es, no, sí, pasó nada, no pasó nada. Entonces,
sí, lo que te digo, no sabemos exactamente. Es más, ni siquiera si sí es un cuerno, ¿sabes? O sea, ella puede estar platicándolo como un cuerno que encontró tal, pero no sabemos en qué estatus estaba la relación de sus papás. No sabemos muchísimas cosas. Hace poco una amiga me contó que su amiga estaba teniendo problemas de sexo con su güey, uh-huh, que no se agarraban, que pasó, llevaban 2 años. Uh-huh. Bueno, llevan 2 años. No sé ahorita la actual cómo están ellos. 2 años de pareja y que llevan ya casi 1 año sin nada, ¿no? Y entonces luego... fue de, y creemos que entonces le está poniendo el cuerno. Y yo así de, bueno, pero ¿y cómo se llevan ellos? Y me dice, no, pues no muy bien. Y le digo, salen, hacen cosas, se divierten.
O sea, todavía hay relación
bonita, no sé qué, ta, 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 ta. Me dice, no. Y le dije, entonces, o sea, que si le está poniendo el cuerno o no, pasa a segundo término. Realmente no tienen una buena relación. Lo del cuerno, pues ya es otra cosa y otra plática. Sí. Está rompiendo un acuerdo probablemente de monogamia, está rompiendo un compromiso.
Sí.
Estás haciendo muchas cosas, pero a mí ya no me importa eso. A mí lo que me importa, sí, es que tu relación no está bien.
El cuerno es un síntoma.
¿También?
Es un síntoma que sale a raíz de muchos otros problemas.
O también no, porque luego también de hecho, no sé cuál sería la general de las cosas, de que tú estás súper bien y hombre o mujer, para no poner sexos, va y se pone un acostón con alguien.
Y ahí es tema de esta persona y cómo a lo mejor no puede mantener una relación, cómo se autosabotea, cómo también es un síntoma. Puede ser un síntoma personal y está bien gacho para tu pareja, bien gacho, bien egoísta. Sí. Pero pues los humanos muchas veces somos muy egoístas y hay gente que por una herida interna lo hace lastimando por completo a su pareja, y pues, pero también sigue siendo un síntoma de algo interno. Pero es un síntoma.
Ajá, exacto. Ajá. No, no, decía que no de la pareja, sí de la persona.
Sí, no de la pareja, exacto.
Y también depende mucho cuánto llevas, qué edad tienes, cómo es su relación. O sea, hay tantos matices en una infidelidad que tienes que irla manejando. Tienes que... También yo siempre pongo este ejemplo, me encanta. No sé si te acuerdas... Ahorita no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el antro de
playa? Coralina.
Lady Coralina. A mí el ejemplo Lady Coralina, me encanta platicarlo con mis amigos y en mi vida... Yo soy soltero. Si yo me llego a casar o ya estoy a punto de casarme, uh-huh, y estoy en la despedida o lo que sea, estoy en esa etapa, es que encontré a la mujer que me vuelve loco.
Sí.
Llevo un ratote soltero y en mi idea es eso, ¿no? Esa mujer que sea perfecta para mí, para los dos, todo esto. Si llego a encontrar a esa persona, va a ser súper importante y voy a ser la persona más feliz. Tengo idea de que me voy a tatuar a mi esposa cuando eso suceda, y que estás loco, y pues no estoy loco, porque si llego a encontrar eso, yo voy a ser muy feliz. Entonces, Lady Coralina, pienso en eso, ¿no? O sea, siendo el güey de que ella esté en la alberca y esté dándose unos besos con alguien y te lo cuente, y yo pienso y ubico esa situación, yo creo que yo perdonaría. O sea, porque sé que hay un error, sé que hay una situación, sé que analizaría muchas cosas y diría como de güey, tal, ya si te fuiste al cuarto y te lo agarraste y pasaste como más momentos en los que pudiste haber dicho no, 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 ahí es cuando ya empezaría a juzgar más la situación. Pero
también, o sea, lo que voy escuchando es más bien un dependería de muchas cosas, pondría todos los factores en juego, pondría también nuestra relación, podría cómo nos llevamos, qué más ha pasado entre nosotros. Uh-huh. Preguntarías, me imagino, como que a ver qué pasa.
Pero
¿qué
ve, si el amor de tu vida, que reúne todas esas cosas, por la calentura de una despedida de soltera, está en una alberca y se da unos besos con el güey ahí en la alberca, no siento que es muy poco para todo lo demás que hay, que tienes con esa persona.
Claro
que también se arrepienta, ¿no? Si es como, me vale, me besuquea a quien sea, también eso ya entra en otro plan. Pero si llega y dice, güey, no mames, la regué, perdóname, estábamos ahí, me empecé a poner más borracha y tal, sería como, ok, es algo no pasajero, pero sí sería como, güey, a ver, claro. O sea, y por eso mucha gente perdona los cuernos.
La verdad, muchas veces, y esto lo he leído con demasiadas terapeutas que dan terapia de pareja, yo no doy terapia de pareja aún, pero leo mucho del tema porque el tema de parejas es lo que más me llega a mi consulta. Y más veces que no, el cuerno arregla la relación. Y eso es algo que la gente no ve. Estadísticamente, los cuernos te hacen a fuerza ver lo que no habías estado queriendo ver. Uh-huh. Te hacen que ya no puedes ignorar este problemón que traían, esta desconexión que traían, porque pues ya hubo un cuerno, ya no puedes ignorar.
Escuchen a Isa, pongan el cuerno. No es cierto.
Pero sí, sabe. O sea, es que te deja como cuando hay toda esta desconexión, cuando hay todos estos problemas, te da mucho miedo perder a la persona y entonces no hablas, no dices, no sé qué, y es que me da miedo. Y luego ya hay el cuerno y dices, nada, pues ya lo voy a decir, ya no me da miedo, ya que tengo para perder. Y entonces empiezas a decir todo lo que no habías estado diciendo y entonces puedes arreglar la relación.
Y sabes que está muy estigmatizado el cuerno, o sea, sí es de las cosas que tiene los ojos de todo el mundo. Porque
siempre,
aparte, en este caso de Lady Coralina, todos están en el de qué pendejo, güey. ¿Sabes? No manches que la perdono.
Sí.
O sea, obviamente todo el mundo te juzga, todo el mundo está encima de ti. Entonces es algo como muy complicado sobrellevar.
Sí, y de ella también asumieron un millón de cosas y no tienen la más mínima idea de absolutamente... Tienen un video.
Exacto.
Eso es lo que saben. Es más, yo no sé cómo se ve el chavo. Uh-huh. Pero la gente asume que tiene toda la información.
Claro, claro. Y ese es lo mismo de Katia.
Sí.
No tienes toda la información. Entonces es... Primero, regresando a todo esto, es ve el evento, llénate de información, ve entendiéndolo y ya después vas a poder hacer tu propio análisis verdadero, no
y
por afuera.
Creo que aquí lo complicado es que lo que le están diciendo mucho es a ti no te puso el cuerno. Y entonces como que con eso la sacan de la situación. Y ahí yo sí le diría como, defiende tu derecho a saber por qué. Ok, no te puso el cuerno, pero pues sí cambió la forma en la que lo ves. No, lastimó, pero sí lastimó a tu mamá, que es alguien que tú quieres. O sea, yo le diría a Katia, no te conformes con esa respuesta. O sea, lucha por la información.
Sí, a mí lo que se me hace irrelevante la palabra cuerno en la historia es, te hizo un daño a una persona que quiere, lo que desglosábamos.
Le hizo un daño a la familia.
Le hizo un daño, lo que decíamos, a tu mamá, a ti, a la familia, a la historia, a él mismo, a tu concepto, le hizo un daño. O sea, no es, o sea, no enfocarse en el cuerno, ¿sabes? O sea, es enfocarse, porque esa es otra que también me pasó con una persona. El papá era increíble con ellas, con toda la familia, con todos los hijos. Pero tenía muchísimas broncas con la mamá. Muchísimas, muchísimas, terrible. No sé si le puso el cuerno o no, pero era caótico. Uh-huh. Pero el papá siempre fue bueno. Y entonces...
Era muy buen papá. Como pareja, no. Pero como
pareja, no. Entonces ahí es otra de las cosas. De repente dice, es un papá muy presente y tal, y tal, y tal. Y fue bueno y quiere que las canciones sean como en esa conexión que él cree que seguimos teniendo o hemos tenido, bla, bla, bla. Y es que, a ver, él también es eso. O sea, esa persona puede pensar de, a ver, yo no te he fallado a ti, aunque sí falla a cierta historia, pero siempre estuve contigo, siempre fui un buen papá y lo que he tenido con ella es otra cosa. Entonces es muy complicado como separarlo.
Y por eso te digo que el mayor conflicto que yo veo aquí, la verdad, yo lo veo principalmente de la mamá de Katia. La mamá de Katia la está metiendo a la relación, la está tratando como amiga. O sea, ¿cuántas veces no mi amiga me cuenta algo de su novio que tiene una relación disfuncional y pues me cae mal su novio porque es mi amiga y porque la quiero y porque no sé qué? Y la mamá de Katia está haciendo eso. No está respetando esa línea en donde es que no te toca a ti estar criticando con Katia a su papá. Consíguete, o sea, ve con tus amigas, ve a terapia.
Estaría chido que hable con papá también.
Sí, habla con tu esposo.
Que Katia mismo hable con papá también.
Digo,
que
también la mamá. No sé qué tanto están hablando, ¿verdad? Pero sí. O sea, ese es el mayor conflicto que yo veo aquí, que Katia está en otro rol, no el de hija. Sí. Y entonces desde ahí está viendo al papá.
Y sabes, también te iba a decir, en esta época, redes sociales, por todos lados, o tal vez lo vemos más en esta época porque hay más puntos donde poder verlo, nos creemos unos jueces y nos creemos que tenemos la verdad y nos creemos que lo sabemos todo y damos por hecho cosas que no puedes saber verdaderamente.
Es impresionante. Ayer justo subí un TikTok de una historia, otra carta de una chava que el chavo con el que está saliendo la está gusteando. Y alguien, el primer comentario, claramente perfil narcisista. Y yo, ¿por? O sea, ¿qué te hace asumir que porque él la está gusteando es un perfil narcisista? O sea, puede haber un millón de cosas involucradas en que él haya decidido alejarse. No está chido para quien se está alejando. No está chido. Pero, a fuerza es eso.
Y vuelvo hacia eso. Hay 3,000 maneras de por qué ese ghosting puede estar ocurriendo. Claro. O sea, no tenemos idea, pero es eso. O sea, nos creemos jueces en todos los sentidos. Yo me rijo en mi vida de que si no sé algo completamente, yo no puedo decir que es oro tu cadena. O sea, aunque la vea que parezca oro, que lo que quiera, no puedo decirlo porque no lo sé. Hasta que tú me lo digas, y quién sabe si a ti te engañaron, ¿sabes? O sea, hay muchísimas cosas y muchísimas probabilidades de todas las historias. Entonces, el ser juez, creo que hay que irlo quitando, hay que tratar de sanar esa parte y de preguntar y de analizar y de buscar la verdad más probable, más cercana, porque...
Creo que aquí algo que está complicado, veo que es una familia... o sea, lo que sí veo que se comenta mucho es qué van a decir los demás. No sé si el papá, al menos veo que la mamá se lo ha dicho a los dos hijos varias veces, se lo dice a Katia sobre el vals, se lo dice sobre mantener este secreto, que ahorita quiero hablar de los secretos familiares, pero se lo dice sobre el secreto. Un temota. Katia también habla de qué van a decir los demás. O sea, hay mucho interés por qué van a decir los demás. Y entonces regresamos a esto. ¿Qué van a decir los demás? Le puso el cuerno, es un ojete, es un maldito. Entonces... Ya saben ellos que los demás hacen eso. O sea, lo saben. Los demás no tienen toda la información y van a juzgar por no bailar vals con mi papá. Los demás no tienen toda la información y van a juzgar que mi papá le puso el cuerno. ¿Sí me explico? Sí. Lo saben, pero no se lo aplican a sí mismos.
Claro, claro, claro. Por eso yo digo, baila el vals. O sea, la verdad, sinceramente, así de bote pronto yo diría, baila el vals, evítate problemas. Si no tienes tiempo de solucionarlo, si tienes tiempo de solucionarlo, trata de solucionarlo.
Y creo que hay varias opciones. O sea, tampoco todo es si báilalo o no báilalo. O sea, también digo, es, ok, lo a lo mejor báilalo con una canción que te sientas más cómoda. Claro, también. O sea, claro, busca una canción que digas, claro, no es la canción de me viste y te amé por siempre, sí, y no, siempre. O sea, puede
gracias
ser una
de más... moderato. No sé, ¿sabes? O sea, no sé cuál
puede
podría
ser. Puede ser una canción más tranqui. Chido, ¿no? Puede ser una canción en donde bailen más ameno, no tan cerca. O sea, claro, y también esa es una opción. Puede hablar con el papá, sí, que veo que... Veo que con el papá las conversaciones que tiene son defendiendo a la mamá de nuevo desde esta posición de, ajá, amiga y no de hija.
Por eso te decía, habla con el papá, Katia. Entonces,
o sea, y ya, esas son sus conversaciones con su papá en lugar de decir, oye papá, ¿y por qué hiciste este chiste? ¿Has pensado en lo que hay detrás del chiste que hiciste? ¿Has pensado en este comentario que hiciste? O sea, también confrontarlo un poquito, sí, desde la... ¿cómo se dice? Desde la curiosidad. Uh-huh. Confrontar al papá desde la curiosidad, no tanto desde el juicio.
Sí, que la otra forma de ponerlo es acercarte a las personas con amor y no con lógica. O sea, sí, cuando te acercas con lógica, va a estar más complicado, está más matemático, está más pragmático. O sea, si te, sí, acercas con amor, con curiosidad, es como, a ver, ¿por qué pasó esto?
Y creo, la verdad, eso es de lo que más nos enseñan justo en el Masters. Yo soy humanista y lo que más nos enseñan es va a haber mucha gente con muchas problemáticas que quizás de bote pronto vas a juzgar. Porque pues eres humano y los humanos juzgamos. Uh-huh. Acércate siempre desde la curiosidad, no desde ese juicio. Y nos enseñan como que ese juicio, ponlo en paréntesis, hazlo a un lado. Sí, eso sí, es para que tú lo trabajes. Porque ese juicio te habla de ti, no de la persona. Y a la persona acércate con curiosidad.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó? ¿Qué te hizo tomar esta decisión?
Sí, exacto.
¿Qué te hizo decir, ajá, eso? ¿Qué te hace? Y eso lo he aplicado en mi vida personal. Lo trato de aplicar lo más que puedo. A ver, o sea, también soy humano y a veces la cago, ¿verdad? Pero, ajá, siempre trato de acercarme a la gente con curiosidad. De, ajá, ¿qué hay detrás? Y eso creo que es lo que le estamos,
claro, ¿no? Diciendo a Katia. Y creo que así, o sea, es un muy buen consejo. Aparte de ser infiel, el que dijiste ahorita, ser curioso y ser eso, de poner las cosas, a nosotros nos decían como ponerlo en cuarentena, toda esa información, sí, no darla por hecho, no darla que ya sucedió, sino, sí, ponerla ahí e irla observando, irla entendiendo, quitarle un pedacito, ponerlo acá y hacer como todo, sí, ese proceso. Y si lo que dices de no somos perfectos, tal, pero si lo empiezas a hacer, si lo empiezas a volver parte de tu vida, uh-huh, ya se vuelve automático. Y ya cualquier cosa en el carro, en el tráfico, es como, ay, no, bueno, tal vez esa persona tiene más prisa y por eso se metió. Entonces, no, pero es que no es justo, todos tenemos prisa. Tranqui, o sea, no pasa nada si lo dejo pasar. Yo no tengo prisa ahorita, tal vez, si, o sea, ¿sabes? Empiezas a analizar un poquito más.
Empiezas a ser más compasivo.
Exactamente, somos muchísimos. Hay muchísimas ideas, hay muchísimas posibilidades de todos los humanitos que estamos por aquí.
Y la cagamos, la neta, o sea, la regamos un chorro. O sea, también todas estas personas juzgando estas cosas, ok, chance tú no pones el cuerno, pero ¿qué otras cosas sí haces? Y no te estoy diciendo que seas perfecto, te sí, estoy diciendo lo contrario, te invito a ver cómo tú tampoco lo eres.
Claro. Y esa es otra también que veo en redes sociales, de cuando alguien comete un error, como que es el dedo así, lo más duro que puede hacer con esa, sí, persona, y es como, te juro que esa persona tampoco está tan feliz de haber cometido ese error.
Te, o juro, sea, también te juro, no la está pasando bien. Te juro que la persona más dura consigo misma, ajá, del error que cometió es ella misma.
Exacto.
Somos y terribles entonces, con los
neta,
errores.
Y ahorita lo que decías, no sé si lo de los secretos o la situación, yo pasé un poquito por esto con mi familia, con mis papás. También yo descubrí el cuerno de mi papá.
Ah, literal.
Sí, 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 por eso te dije, conecté, o sea, muchísimo, wow, con esta historia. Antes marcabas en un teléfono donde apretabas botones en la, sí, casa. Sí, sí.
Para sí, sí, toda sí, sí, Gen Z no sabe así, de eso, ¿qué? Pero existían.
¿Hay botones? Y entonces picabas botones y tal, ¿no? Entonces un día, sin querer, había también un botoncito que se llamaba repeat. No sé si te acuerdas,
sí,
de eso.
Sí, claro, que era redial, ¿no? Que, ajá, le marcaba el último número.
Exactamente.
Claro,
claro. Entonces un día vi a mi papá hablando, curiosamente, y me acerqué por medio de la curiosidad. Y se fue, volvió a apretar el repeat a ver a quién le había hablado. Y descubrí que le había hablado a una señora, wow, ahorita ya no me acuerdo cómo se llamaba. Úrsula, creo que se llamaba. Y wow, y entonces pues fui a decirle a mi mamá, pasó esto, fuimos a buscar a la tal Úrsula. Sección amarilla, hay tres en Cancún.
¿Tú fuiste con tu mamá a confrontar, sí, 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 a,
sí,
Úrsula?
Sí, 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 sí. Sí, yo hice todo ese proceso y fue una locura.
O sea, a ti también te subieron de jerarquía, ¿te fijas? A mí tu también. Mamá te agarró de su amigo que la acompaña a confrontar al cuerno.
Sí, sí, sí. A ver, yo lo descubrí.
Yo sé. Entonces, pero, o sea, por la situación que haya sido, tampoco, de nuevo, no por juzgar a tu mamá.
Sí, no, no, no.
Pero la situación se dio así, parecido como con Katy.
Sí, un poco. Me hizo, o sea, sí, yo creo que un adulto, aparte yo tenía como 5 o 6 años seguramente o algo así, era un retro bebé.
Estabas chiquititito.
Sí, chiquitito.
Wow.
Y entonces siento que sí, yo como adulto tendría que haberle dicho a mi hijo, ok, gracias, yo lo voy a checar, ya no te metas en eso, no te preocupes, todo está bien, inclusive le diría.
Sí.
No, no, ¿sabes? O sea, es una personita de 5 o 6
años.
Pero
fíjate cómo lo aprendiste porque lo viviste. Como lo viviste, hoy dices, me llega a pasar con mi hijo, pon tú, yo esto haría.
Por eso también decía eso, la vida es experiencia, la vida tienes que pasar por todas estas cosas.
Y probablemente a tu mamá no le había pasado, no supo qué hacer, o sea, no tenía las herramientas, dijo, vamos, a buscar a Úrsula. Claro.
Y también, o sea, es del lado de, siempre hemos sido como de los juegos, la familia fue así, ¿no? Siempre le gustaban los juegos, le gustaba mucho a mi papá y a mi mamá hacer trampa, entonces todo esto como que, ay, pillo, ser pillo le ha encantado a la historia de la familia, entonces, y yo también al día de hoy soy pillo, entonces yo creo que pues también era parte de eso, ¿no? De vamos a lograrlo. Después se volvió algo, lo he platicado, después se volvió algo como natural, porque yo iba después de comer todos los días, después de la escuela, perdón, iba a comer con ella todos los días. Mm. O sea, el cuerno se volvió parte de la familia.
Ah, se empezaron a llevar con Úrsula.
Sí, todo fue muy extraño. Yo iba a la casa ahí, después de la escuela, me dejaban ahí, yo me quedaba ahí con ella.
Bueno, es que estabas bien chiquito, o sea, pero para ti tu relación con tu papá no cambió.
No, y mira, que yo veía cómo la agarraba trancazos. O sea, yo para mí tengo en la mente muy, muy clavado un momento en el que ellos están en la cocina y se están gritando y se están peleando y agarraron y se empezaron a aventar que los vasos o un termo, me acuerdo perfecto de un termo, un pepsilindro, volando, te lo juro. O sea, me acuerdo perfecto la imagen de ese termo volando y vi todo eso y sentí todo eso. Pero neta, lo que te digo, desde chico fue como, ok, sé que eso está mal, sé que tal, pero son ellos teniendo sus cosas, ¿no? O sea, yo no me metía, yo nunca le decía más allá de, o sea, como que clavarme en su historia, pero mi papá conmigo era terrible, o sea, obviamente también.
Pues contigo también era terrible, también, como papá también.
Como papá también.
No solo como pareja.
Terrible. Terrible, tener golpes, mala onda, psicológico, todo era horrible, y también lo que sufría mi mamá, pues obviamente ella tampoco estaba la más estable del mundo, y entonces también me tocaba de parte de mi mamá. Entonces de los dos lados me tocaba así,
no sabía ni por dónde iba.
No sabía ni por dónde. Entonces, a lo que voy también de esto es de que por más grandes que cometas los errores, está en que todos podemos cambiar, todos tenemos otra oportunidad, porque la historia termina muy bien. Yo, mi papá murió, no termina bien en ese sentido, pero termina...
¿No termina bien para él?
No, terminó bien con nosotros, porque él regresó,
su relación con ustedes.
Él regresó después de mucho tiempo, platicó conmigo, me dijo, güerito, perdón. No necesitó ni siquiera hablar tanto más, ni siquiera necesitó dar tantas explicaciones. Le dije, tranqui, no te preocupes. Nunca fuiste un papá, porque para nada fue un papá, pero confío en ti, confío en que estás diciendo con verdad este perdón y listo, no pasa nada, te quiero y vamos a darle. Y ni siquiera, eso es lo que rescato y me hago así, porque nunca le generé el rencor que podría haberle generado para decirle en él, hermano.
¿Y qué crees que fue lo que te permitió no generar este rencor? O sea, ¿qué crees que es lo que además ayuda? Porque creo que también, por ejemplo, Katia, que sí está generando mucho rencor, ¿qué podría hacer ella para...?
Yo,
¿qué hiciste tú?
Desde chico no he juzgado las cosas, ni les he puesto 100% el título de tú eres un golpeador, o tú eres un mala persona, o tú eres tal. O sea, no soy un juez en la vida, no soy un etiquetador. Todo cambia, todas las historias son diferentes, todo puede modificarse, bla, 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 bla. Entonces, en ese sentido, pues sí, me hiciste muchísimo daño hasta mis 10, 11. Después desapareciste un tiempo, ya no sé cómo eres. Ya no sé si me vas a seguir haciendo daño. También yo soy más grande, ya no me vas a hacer daño probablemente porque soy más grande. Todas esas cosas van a cambiar.
Como que también ya yo me puedo defender más cualquier cosa.
Yo me puedo defender con voz, con cuerpo, con lo que quieras, también me puedo defender. Yeah. Entonces, es eso. Eso fue lo que
el en mí... no etiquetar.
Y perdonar mucho, tener mucha empatía. Soy muy así. O sea, mi papá, fuimos su segunda familia. Fue muy complicado salirse de su otra familia. Entonces, tal vez también entenderlo por ese lado. Lo que te decía ahorita de mi mamá. Entiendo por qué ella era medio así conmigo, por muchas otras cosas que ya he entendido, pero ahorita nunca había pensado eso. O sea, de puta, mi mamá la estaba pasando muy mal y por eso era mala conmigo. Lógico. Entonces, no sé, como que entender que la vida es dura, que en la vida hay muchísimas cosas que pueden ir pasando y no hay que ser tan juiciosos.
Digo, y pusiste los límites que tú sentiste necesarios. Digo, estabas bien chiquillo, no sé a qué edad empezaste a poder ponerlos, si los pusiste.
El primer límite que puse fue a los 17 salirme de mi casa. Y okay. El único.
Oye, pero pues chiquito, muy chiquito.
Sí, sí, sí. Pero a ver, yo a los 16, casi 17, yo seguía recibiendo golpes, yo seguía recibiendo todas esas cosas. Y entonces para mí era como muy complicado porque era como de, güey, tengo 16 años y me siguen madreando. Mi mamá. Entonces es como, no puedo hacer nada, no me puedo defender verdaderamente. Uh-huh. Y era complicado como pasar por esto, pero era como, es lo que hay. O sea, no tengo mucho que hacer y lo voy a recibir, pero no me va a afectar. No sé cómo lo hago, no sé cómo sucedió, pero no me afectaba. Era como, así me está tocando.
Como si te desconectaras un poquito. Uh-huh. Y en cuanto pudiste, te fuiste.
Sí, como yo entiendo que la vida no es eso. Yo entiendo que eso no está bien. Entiendo que nadie merece todas esas cosas o lo que sea. Pero así me está tocando. No pasa nada. Y ya después...
Es que está bien curioso que tenías esa claridad tan chiquito. Sobre todo habiendo recibido abuso desde tan chiquito. Esa claridad de esto no está bien, no lo merezco. Porque mucha gente, eso es lo que le tiende a pasar. Claro. Merezco este trato que me están dando. Ajá. Tú tenías la claridad de que no. Y digo, y aún así no lo podías evitar porque estabas chiquito.
Exacto, era parte de, no puedo evitarlo, no puedo hacer nada para tal. Hasta que, es muy curioso, o sea, un día vi un capítulo de Los Simpsons y Bart Simpson se quería emancipar, descubrí esa palabra y fue como, oh, órale, te puedes ir de esto. Y entonces fue
los
como,
Simpsons te salvaron.
Los Simpsons me salvaron.
Hay que ver Los Simpsons.
Es una estupidez, pero te lo juro, fue como, wow, claro. Y aparte Bart Simpson no es el mejor consejero del mundo.
Tercer consejo del día, ver Los Simpsons.
Vean Los Simpsons, por favor. Tienen muchas trailers. Entonces ahí lo vi y dije, me voy a salir y con esa posibilidad tal. Pero desde chico hay otro caso que tengo como muy, muy fresco en mi forma de ser. No estaba tan chico, tenía 11, 12 años. Y el transporte a veces iba por mí y a veces no. Entonces a veces yo me quedaba en la escuela sin que fueran por mí. Y descubrí que si eso pasaba, pues tenía que comer. Entonces, ¿cómo? Bueno, consigo algo de dinero y compro, como que precompro cosas con el señor de la tiendita. Y ya tengo mi jamón y mi pan y mi botecito de mayonesa. Y entonces cuando llega a suceder lo del transporte, pues ya voy a comer. Y en algún momento alguien va a venir por mí o en algún momento algo va a suceder. O sea, ese pensamiento lo tenía a los 10, 11 años de que se va a solucionar. O sea, es lo que está tocando y a ver, adáptate a lo mejor que puedas.
Ya, fíjate que lo que más ayuda con la ansiedad es este pensamiento de... ¿Se va a solucionar? O sea, ¿voy a poder lidiar con la situación? O sea, ¿va a pasar? Pues siempre he podido lidiar con las situaciones. O sea, ¿voy a seguir pudiendo lidiar? O sea, ¿resuelve lo que tienes ahorita frente a ti?
Sí.
Y luego lo que surja.
No hay nada que sea tan terrible. Todo lo podemos solucionar, todo lo podemos afrontar, todo lo podemos ir trabajando, entendiendo y todo. O sea, hasta una muerte, la muerte de mi papá, yo lo platico mucho de que la disfruté. O sea, lloré muchísimo, fue muy duro, pero también eso significa, lo he visto muchas veces, de si lloras por algo quiere decir que te importó un buen y que en la vida te importen cosas y que la vida te regale cosas tan bonitas y tan interesantes como para que te den ese sentimiento, es muy difícil, pocas veces pasa, ¿no? Tenemos pocos amigos, tenemos pocas parejas en nuestra historia, tenemos pocas cosas, eventos que nos dan tanto, entonces... Si te lleva al llanto, si te lleva a ese sufrimiento, quiere decir que te dio muchísimo. Entonces, obviamente, pues no quieres, ¿no? Que se muera tus papás o que se mueran tus amigos o que se muera nadie, ¿no? Pero ya estando ahí es de, va, me voy a entregar cañón a este momento. Voy a darle todas las lágrimas, voy a darle todo el pensamiento, voy a darle todo. Y también lo que yo veo es que yo no dejé nada. O sea, yo no me quedé con nada, no me quedé con rencores, no me quedé con enojos, no me quedé con odio, no me quedé con... No, no le voy a hablar, la neta, porque tal cosa, porque hizo esto. No me quedé con nada de eso. Entonces, se murió en paz para mí. O sea, yo no tengo ningún problema.
Tu relación de él con vida y contigo se quedó, quedó bien.
Te digo, era Thanos. O sea, era terrible en mi infancia. Pero es como, eso ya pasó, eso ya está...
De nuevo, como que vives mucho en el presente. Totalmente. Y eso es lo que te ha hecho sobrevivir.
Claro.
Y, no sé, ahorita que decías como esto de yo no me quedé con nada y no sé qué, pienso también en el caso de Katia con este terrible secreto que está cargando. Hay este Carl Jung, es un psicólogo uh-huh. muy conocido, Carl Jung, y él le llama los secretos, sobre todo los secretos familiares, veneno mental. Uh-huh. Y creo que, o sea, ahorita ya atándolo un poquito a lo de Katia, es eso, o sea, la veo cargando todo esto, la veo quedándose con todas estas cosas porque tiene este veneno mental que no está sacando por un pacto que hizo con su mamá, en el que nada más está pensando en las necesidades de la mamá y no está pensando en las suyas.
Sí, es complicado porque no es tu tema. Entonces, desde ahí vamos, desde ahí inició todo, no es tu tema. Entonces, no al 100% es tu tema.
Pero sí hay una parte que es su tema y claro, está haciendo su familia. Tema.
Es su familia, ¿sí? Es ella, su papá, ta, 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 pero no es tu tema. Entonces, yo ahí, por ejemplo, vuelvo a mi vida, yo respeto tus temas, respeto sus cosas. Yo desde un principio respetaría sus cosas. Yo lo del cuerno o lo de que vivió con Úrsula, a mí me vale. O sea, yo lo que yo sufría era lo que él me hacía. Pero
por ejemplo, en este caso, Katia está pasándola mal justamente por algo que su papá hizo y que no está pudiendo hablar con él. O sea, también
es eso.
Poder recargarse, por ejemplo, en su novio y como que, oye, pasó esto en mi familia y no estoy segura qué hacer.
Sí, aquí la clave
es... No sé cómo hablar con mi papá.
A terapia y lo que dije desde un principio, tratar el evento. Sí. Ir a tratar el evento. Entonces, sencillamente, o sea, puedes ir con cualquier terapeuta, depende de la corriente, se tratará de distintas maneras, pero es, oye, tengo este problema. Y justo no te van a decir, el vals no es el problema es cuando descubriste esto, vamos a trabajarlo. Sí. ¿Qué tanto sabes? ¿Qué has platicado? ¿Qué sentiste? ¿Qué piensas? ¿Qué temas tienes en tu cabeza respecto a esto? ¿Qué rasgos tienes hacia esto? ¿Valores hacia esto? Bla, bla, bla.
Sí, o sea, el vals es un síntoma de toda la situación.
Sí, 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 sí.
Y no sé, o sea, ella lo menciona como algo tonto, pero a mí no se me hace tonto. A mí se me hace más bien, date cuenta de qué es lo que está representando. O sea,
sí.
No lo tomes, no lo etiquetes de tonto porque... No sé por qué lo etiquetaría de tonto, pero ella lo pone. Y es como, pues no es tonto, es la representación de todo tu conflicto con tu papá.
Sí. ¿Sabes por qué creo que lo pueda poner de tonto? Porque es algo muy superficial hacer un baile. Velo así. No, todo, sí. No ponerle cargas y cargas y cargas y cargas y cargas. Es voy a bailar ahí.
Sí.
Listo. Eso era lo que yo decía también al principio, a lo que quería llegar. Es ir a bailar una canción. Relájate, sí. Baila tu canción, adáptalo a lo mejor que puedas si es que no te dio tiempo de solucionar tu problema. Si también ves que te va a generar demasiado, que va a arruinar tu boda, que tal y tal y tal, también tendrías que ver por qué sucedería. Pero si ves que todo eso, pues no lo bailas. O sea, pero tienes que clavarte, tienes que con curiosidad analizar si no puedes ir a terapia o si no te crees en eso o lo que sea, pues darle vueltas a ese tema.
Sí. Que lo está haciendo tan importante, que lo está haciendo como algo canónico en mi boda. Y justo, creo que es más, ¿qué tendría que hacer para resolver esto? Porque se me hace que es eso, es como que se está clavando en, tengo que decidir si lo bailo o no, y no se está yendo a lo que está detrás, que es lo que mucha gente hace con los cuernos. Puso el cuerno, la solución es nada más no pongas el cuerno. Ok, sí. Esa no, o sea, vámonos a lo que está detrás.
Sí. Y lo que dices de platicarlo, lo empezabas a proponer, también está como muy inestable esa posibilidad. Platicarlo, o sea, compartirlo y que deje de ser un secreto. Porque si se lo llegas a contar a tu tía, la que siempre se opuso que se casara con este señor, pues está terrible. Si se lo cuentas al vecino que lo odia porque le va a la América, pues también está terrible. O si
su novio... Por eso proponía su novio.
Pero el novio también, quién sabe qué tan sesgado podría estar o no, qué tal que desde un principio dijo, ese güey no me convence, entonces se pudrió la situación. O sea, también está muy complicado. La opción es ir con un terapeuta que va a ser algo neutro y que vas a poder platicar verdaderamente bien las cosas. Lo que sí te ayuda es un poco el desahogo, pero a que encuentre la respuesta, esa es la que yo creo que no...
La respuesta me parece que está un poquito más con el papá. No un poquito, me parece que está con el papá.
O sea, ¿platicar con él?
Sí.
Sí,
que es lo que decías. Que
hasta, no sé. Hasta papá, mamá, oigan, estoy en una bronca. Quiero platicar con ustedes dos aquí enfrente, quiero que me digan qué sucedió, quiero desglosar esto.
Y ver qué límite no le está poniendo la mamá. O sea, porque yo también veo a la mamá muy metida en el conflicto. O sea, si tiene que llegar a un punto en el que le dices a tu mamá, mamá, basta, yo ya no puedo estarme enterando de esto. Yo no soy tu amiga, soy tu hija. Él es mi papá, te guste o no. O sea, sí. Si llega un punto en el que ya tiene que ponerle un alto. Sí. Y veo que no lo está haciendo. Veo que de hecho está sobreprotegiendo a su mamá. Porque si te fijas, dice que cuando el papá le hace cosas, no sé qué cosas exactamente le haga, pero cuando le hace cosas a la mamá, ella brinca como por la mamá y dice que... Sí. No, y no sé qué. Y se pelea con el papá y no sé qué.
Es lo que te digo. Está a la defensiva por el evento. Está muy difícil que veas verdaderamente cómo están las cosas si no solucionas el inicio. Sí. Entonces, pues en ese lado el consejo principal para Katia es trata el evento, tienes meses, ve y aviéntate una cita con una terapeuta o un terapeuta y vas a encontrar muchísimas respuestas.
Sí, explora qué hay detrás y eventualmente hablarlo con él. Vamos a responder las cartas. Me gusta terminar respondiendo las cartas, las preguntas, perdón, específicas de cada quien.
Ok.
Bueno, no sé, siento que esta fue una pregunta retórica, pero la voy a tomar. ¿Cómo les explicaría que no quise bailar con mi papá sin que eso haga que empiecen a sospechar cosas que le prometí a mi mamá no decir? Ahí sí me sale como, ¿por qué tendrías que dar explicaciones? O sea, no sé, se me haría bien raro que una amiga mía no baile el vals con su papá y yo de que, wey, ¿por?
Sí, pero tú eres buena. Tú estás más trabajada y sí, tú estás en otro lado.
Sí,
pero
eso es verdad.
Generalmente lo hemos estado platicando, la gente no es así. Y la eso se icona y no piensa lo que dice. Y entonces va y le dice, oye, ¿por qué?
Y entonces yo diría, Katia, ¿qué tanto pones límites ya ni siquiera a tu mamá, a la gente en general? Porque se vale decir, oye, no me preguntes eso aquí. Y ¿sabes? O sea, regresársela a la persona y que se te hace que es una pregunta que me deberías de estar haciendo.
¿Sabes una que creo que podría ser un buen ejemplo? Cuando alguien, o sea, te enteras que alguien se murió. Luego, es natural, quieres saber por qué se murió.
Sí.
De cualquier persona. Ahorita el de One Direction, todos van a querer saber por qué pasó eso.
Claro, claro.
Es natural. Pero hay veces que aunque estuvieras con la mamá del de One Direction, no le vas a decir, oiga, ¿de qué se murió su hijo?
Sí, ¿no?
Porque eres pensante y porque vas a decir, no lo voy a hacer. Pero en eso lo mismo. O sea, y si te preguntaran... Tuvo un problema. Oye, ¿por qué no bailaste el vals? Tuvo un problema y preferimos no bailarlo. No tienes que darle explicación. O sea, ante esa pregunta es, tuve un problema, listo. Y ya que la otra persona se haga sus locuras. Y si es una persona insistente, ¿qué problema? Es de, no, prefiero no contarlo, prefiero no platicarlo.
Es poner límites, básicamente.
Exactamente.
Y entonces, o sea, no sé si a Katia se le había ocurrido que puede poner límites. O sea, que puede decidir qué decir y qué no decir. Uh-huh. Y ya.
Sí.
¿Cómo decido algo así? Pues creo que eso, lo que decías de hablarlo con tu papá. Ajá. O sea, creo que es lo más importante.
¿De decidir qué?
¿Cómo decido algo así de si bailar o no? Creo que de nuevo se está enfocando en el síntoma, no en lo que hay detrás.
Sí, todo lo detrás. Lo detrás es lo principal. Si es así de rápido, yo hasta esto que te decía de poner a mamá y papá y a platicar de la situación, creo que sería algo bastante bueno.
Sí. ¿Creen que me arrepienta?
Yo diría sí. La más fácil y rápida es sí.
Sí.
Porque
sí,
aunque
yo también
no lo quieras...
porque está basado en un sentimiento de rencor y los sentimientos son cambiantes. Si algo tienen las emociones es que vienen y van. Y energía, yo sé que este rencor puede llevar ya a lo mejor un rato, pero las emociones cambian. Claro. Y cuando esa emoción cambie, cuando ese rencor baje, claro. ¿Qué? ¿Va a bajar?
Ajá.
Sí, yo creo que se va a arreglar.
Claro, y aparte, con lo cargado que decíamos que es ese momento, va a tener 35, 40 y va a decir, puta, no baile con mi papá. Y ya se murió. Y ya, ¿sabes? Cosas así.
Sí.
Baila.
¿Por qué me pesa tanto lo que hizo si no me lo hizo a mí? Esa es la última pregunta. Porque...
Sí, es lo que decíamos. Amas a tu mamá, entonces le hizo daño a tu mamá ante tus ojos. Amas a tu papá y tu papá es perfecto y tu papá es hermoso y es lo más grande.
Y la verdad, y la relación, increíble. La relación papá-hijo está bien, la tenemos muy... O sea, yo que soy hija de un papá y aparte mi papá falleció, o sea, nuestras relaciones con nuestros papás son súper idealizadas. O sea, somos la hijita de papi en tendencia.
Sí, y o sea, y aunque no sea tan perfecto como el caso de mi amigo que platiqué, sí, o mis casos o lo que sea, es papá y mamá. Y sí, papá y mamá vienen la Biblia de que te impactan y te generan para bien o para mal, van ahí.
Son las figuras más importantes.
Claro, es lo que te forma, es lo que ves, es lo que persigues, es lo que tu cerebro encuentra paz. El cerebro está diseñado a darte toda la paz posible con cosas malas. Pero él está diseñado a decir, si esta vez tú sentiste tranquilidad con esto, te lo voy a dar. Y que era un pastel, ¿no? Y te tragas un pastel. O sea, el cerebro está diseñado a eso. Entonces, los papás, desde un chiquito, o sea, desde que somos chiquitos, los estamos viendo y es de, ay, esto me dio tranquilidad. Y te vas a ir hacia ese tipo de, sí, conducta. Entonces, los papás siempre van a marcar.
Y dice que tenía una relación bien bonita con él, que eran muy unidos. Entonces, suena que el papá era algo que le daba mucha paz. Dice que era un papá muy presente. Claro. Pues digo, probablemente todavía es un papá muy presente.
Y entonces y rompió demás eso. O sea,
y,
¿sabes?
Y fracturó la forma en la que ella lo ve. Y digo, no es nada que no se pueda reparar. Y me parece que ahora, de hecho, lo puede ver hasta de una forma más honesta. De una forma más real. Como que el papá con todo lo que es el papá.
¿Sabes? A la otra, y creo que también es parte de lo como yo veía mi vida... Yo podría cometer ese error. ¿Y cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me escucharan del otro lado cuando yo cometa ese error? Y tratar de entender mi lado, claro, y tratar de entender mis puntos, es de, tú podrías cometer ese error más adelante. Entonces, trata de tener más empatía de por qué está cometiendo ese error tu papá. No lo mates tanto. Porque también estamos hablando de esto. Esto es una cosita ahí. También hay momentos en los que hay jerarquías, ¿no? De daños. Y si hay, sí, un daño físico, si hay un daño sexual, si hay un daño, más cosas así, evidentemente se trata de distintas maneras y no es algo así como de no, no me lo hizo a mí. O sea, ¿sabes?
Sí, 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 claro.
Esto,
claro,
es algo como que puedes tratar un poquito más.
Sí, 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 este es otro tipo de error. Digo, otro tipo de daño, pues. Uh-huh. Y ahorita que decías eso, la mayoría de la gente que llega a mi consulta que o puso el cuerno o fue el cuerno o decide perdonar un cuerno, siempre empiezan con... Nunca me imaginé que yo sería la persona que pondría el cuerno. Nunca me imaginé que yo sería la persona que perdonaría un cuerno. Nunca me imaginé que yo sería la persona que sería el cuerno. Uh-huh. Y es como, nunca te imaginas estar en la situación hasta que de repente, ¡ay!
Sí,
aquí,
sí,
estoy.
La verdad es que la vida es un gran misterio. O sea, hay cosas que llega a cierta edad, cierto momento, cierta circunstancia que dices... Yo no hubiera hecho esto. Y mírame, no. ¡Wow! Estoy haciendo
lo
esto.
Hice. Ajá. Y para bien o para mal.
Sí, sí, sí.
Nunca me imaginé.
Entonces... Sí. Es parte de lo que somos. Somos humanitos que, sí, todo el tiempo estamos expuestos a cualquier cosa, a que no tenemos cosas 100% definidas, por más que creas de yo nunca voy a hacer esto. No lo sé.
Maybe sí.
Ajá, maybe sí.
Sí, pues bueno. Muchísimas gracias por gracias analizar el caso de Katia conmigo. La neta, súper interesante por dónde se fue.
Gracias, sí. Todo, sí, muy chido.
Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias por escuchar el caso de Katia. Acuérdense que si quieren que su caso aparezca en este podcast, me lo pueden escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx y ahí puede ser su caso el elegido. Gracias por estar. Nos vemos a la próxima.